una bola de fuego tremenda que se estaba trasladando el humo y el fuego a la parte trasera del camión, que era un remolque de bebidas, efectivamente, de cerveza.
No. Y entre el efecto mirón de los que bajan y que los que suben, pues se han encontrado con eso y no pueden pasar, pues vaya retención la de la mañana, ¿no?
Y no me extrañaría que como consecuencia del efecto mirón, efectivamente, pues haya dos o tres choques por alcance, como es lo habitual en estos casos, ¿no?, en sentido bajada. O sea, que tendremos una mañanita al revés de movida, una mañanita quieta, en el sentido de los coches parados.
Claro. Pues, Víctor, muchísimas gracias, ¿eh?, por enviarnos la información. Un abrazo fuerte.
A ustedes por la información y buenos días.
Retenciones ahora mismo en la Tenerife 5, en sentido Santa Cruz, en sentido ascendente también hacia la Laguna, y también en la Tenerife 2, esa vía que conecta pues la Tenerife 5 con la Tenerife 1. O sea que una mañanita santa y complicada, ¿eh? Más las colas también que ya habíamos contado, ese accidente que se produjo a las 6:20, pero que todavía está generando retenciones que pasan del aeropuerto de Gran Canaria.
Pues situación muy complicada. Yo, Mayer, si me permite, sí que me podría, sí que querría hacer un comentario pequeño acerca de lo que es este índice que hemos conocido, de que el 42% de los canarios no leen nunca. Yo primero me lo creo. Vale, me parece
algo leerán, ¿no?
Tiene que haber un porcentaje muy grande de población que no lea, pero este estudio está confeccionado por la Federación de Gremios de Editores de España y sí que es cierto que colabora el Ministerio de Cultura y Deporte, pero no a lo mejor el de Educación, que es otra de las patas claves, yo creo, para entender bien una situación tan compleja como esta. Entonces, dando por bueno el hecho o la noticia así grande, ¿no?, de que hay una muy buena parte e importante de la población que no lee, ojo también a quien está redactando este informe, que bueno, obviamente al gremio de editores lo que le interesa sobre todo es leer libros. De hecho, precisamente este estudio no solamente habla de la lectura, sino de la compra de los libros, ¿vale? Sí. Entonces, pongámoslo todo esto en su contexto bien.
Algo leerá José Cristóbal, ¿no? Aunque sea sí, la etiqueta de la cerveza, como me dijo esta mañana Antonio.
Sí. Yo quería decir...
Oye, que hay que entenderla bien, ¿eh?
Sí. Yo quería... O prospecto de la medicina, ¿no? Yo quería decir dos cositas al respecto. O sea, vamos a ver. Es cierto que se leen menos libros en papel. O menos libros, por supuesto. Pero eso es así. Y es verdad. O sea, hay otras formas de leer y otras formas de avanzar. Yo me sigo gustando el papel, pero me sigo gustando el papel para mi momento de ocio. Ya, yo no leo libros todos los días. Yo leo artículos en internet, en informes que hacemos, estamos todo el día leyendo, pero no estamos. Dice, ¿usted lee libros? Yo digo que no. Claro, digo que mucho menos, ¿no? Que mucho menos que lo que me gustaría, porque ya lo relaciono con leer novelas, con leer otro tipo de lectura. Hoy hay otros medios que la gente utiliza, los medios gráficos. O sea, los jóvenes te pegan una hora con TikTok. No leyéndose un libro,
sí.
Porque es más entretenido y tiene otro... Y segundo, lo que quería decir...
Pero no tienes que hacer el esfuerzo de leer, ¿no?, sino de ponerte a mirar vídeos y ya está.
Y te acostumbras a evolucionar de esa forma. ¿Es bueno o malo? ¿Qué tiene que ver eso con tu nivel cultural? Eso es otra cosa que antes lo escuchaba. Porque encima nos acostumbramos a relaciones con... Alguien decía, claro, porque los canarios tienen los salarios más bajos por eso. Pues no, es verdad. Primero, los salarios no son más bajos en Canarias que en otros territorios. Los salarios medios, es que nos creemos las cosas a base de repetirlas. Los salarios en Canarias medios son más bajos porque los salarios del turismo son más bajos que los salarios del comercio, son más bajos que los salarios de la industria y el sector financiero y de otros sectores, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Canarias el turismo es mucho mayor y en estos sectores son menores. Cuando calcula la media, te sale una media salarial más baja. No es verdad que los salarios de Canarias sean más bajos, pues si tú comparas los salarios del turismo de Canarias con otros territorios de España, no ocurre lo mismo. Por lo tanto, hablemos de lo que debemos hablar y nada tiene que ver. Que por supuesto tenemos que mejorar la productividad, el hecho de que se lean menos libros.
No, mira lo que dice José Cristóbal también, que existen las bibliotecas, o sea, que es decir, que tener un buen sueldo efectivamente facilita la compra de libros, pero no es una condición necesaria para que podamos leer, que las bibliotecas municipales están en todos sitios, afortunadamente.
Mira, José Cristóbal, mira lo que me dice aquí, Quique. Dice, José Cristóbal, el prospecto del medicamento mejor no te lo leas, porque si te lo lees no te lo tomas.
Total,
eso es verdad.
Señor. Tienes razón, Quique, tienes razón. Bueno, vamos a escuchar unos consejitos más.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Lo que quiero es aumentar la rentabilidad. No quiero consumir territorio, sino lo que quiero es recualificar el destino. Y no quiero en este momento centrarme en el sol y la playa, sino lo que quiero es generar nichos de mercado acorde a lo que realmente podemos ofertar y en el entorno de la naturaleza que nos ha dado el la isla, ¿no? Por eso creo fundamental el turismo azul, un turismo que en este momento es el gran desconocido en Lanzarote, y hay que empezar a impulsarlo y hay que empezar a gestionar el modelo turístico que quiere la isla de Lanzarote. Para eso necesitamos aumentar el gasto en el destino. Cuando firmé el decreto de presidencia, lo cogí con 161 euros en el día en el destino. Mi objetivo es ponerlo a 250 días en el destino. La estancia media, 8 días. Mi objetivo es pasarlo 2 días porque así voy a una conectividad superior hacia América.
Lanzarote en Fitur 2024. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Que sientan nuestros productos, que sientan nuestros vinos, que realmente disfruten de nuestra gastronomía. Y yo siempre les digo, cuando llegan al stand, bienvenidos a Tenerife, aunque estemos en Madrid, porque de eso se trata, de que realmente cuando entren al espacio, a los 3 espacios que tenemos preparados, que las imágenes que pueden ver son preciosas de toda la isla, se sientan como que están sentados en un restaurante de la isla disfrutando del producto local y de un buen vino de Tenerife. Se trata de venir aquí para promocionar nuestro producto local y sobre todo toda la cadena de valor. Aquí es importante destacar que están desde productores, bodegueros, artesanos, apicultores, miembros de los técnicos de las 6 denominaciones de origen, chefs, hoteleros, chefs de hoteles, chefs de restaurantes y bueno, también nuestros alumnos de IES Virgen de Candelaria y de San Marcos. Es importante darles la oportunidad también a los alumnos que se están formando de venir en primera persona aquí a colaborar y a participar en lo que es Madrid Fusión.
Tenerife despierta emociones en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, está ahí, están los oyentes activos con esto de que el 42% de los canarios no lee, ¿no? Me dice Paco que hay otra forma de leer y me manda aquí un montón de libros en PDF, ¿no? Menos prohibiciones y más educación. Nos dice también Suso, dice, lee los WhatsApp que te envían y podrás ver quién lee y quién no. Las patadas al vocabulario son una pasada. Buen día, amigo. Buen día también para Suso. Dice también Mer en nuestro WhatsApp que eso de ver TikTok no es leer. Cultiva bastante poco y disminuye la creatividad de los niños. Dice que los móviles están muy bien que los limiten, pero siguen teniendo tablet en clase. Se dispersan mucho con dispositivos digitales para estudiar. Pues esto también es verdad, que ahora hay un montón de centros que están utilizando las tablets, donde tienen los libros. Y claro, en la tablet, José Cristóbal, tienes tantos atractivos, tantas aplicaciones, que a poco que se te vaya la bola, te olvidas de estudiar. Antes tenías solo el libro delante de la mesa para estudiar, pero es que ahora tienes eso ahí y es una tentación.
Sí, pero ahora se enseña de otra forma, ¿eh? Yo sí, ves como cuando llegas a la universidad, cuando llegas, ya no es el libro. Yo recuerdo que en mi época tenías que poner bibliografía, ¿no? Y buscar libros para tú leer más que lo que te estaban enseñando. Yo creo que ahora la formación va cambiando y va evolucionando a otros niveles, también porque el nivel de información que tienes es tan brutal. O sea, yo ahora, cuando vas a hacer cualquier tipo de informe, yo veo a mi hijo haciendo una presentación, yo que alucinas, ¿no? Con el nivel de formación al que tiene acceso en tan poco tiempo. O sea que esas son las cosas buenas de la de Internet, de las redes, de conseguir esa información. O sea, no necesariamente siempre nos distraen mirando otras cosas. Por supuesto que el TikTok no es leer, está claro, pero lo que quiero decir es que los tipos de ocio, lo que hacen los chicos es eso, ¿eh? No leer un libro, es lo que quería decir, porque son las herramientas que están ahí. Yo me quedo con lo bueno y con lo positivo de todo ello, ¿eh? Y hay que intentar que la gente, cuando esté estudiando y cuando esté en clase, estén en lo que tienen que estar. Porque
eso es lo difícil, ¿eh? Eso es lo difícil. Recuerda cuando entrevistábamos el otro día a Luis Serra Magén, que decía que el problema de los chicos es que no leen de forma continua, sino con continuas interrupciones. ¿Te acuerdas que nos lo comentaba Luis Serra Magén, no?
Sí.
Y que les cuesta concentrarse.
Es que ese, yo creo que es el problema y la verdadera solución. Un compromiso entre todos los actores, porque lo cojo por lo que ha dicho uno de los oyentes, ¿no? Decir, venga, pues también en las tablets, efectivamente, pero ¿qué hacemos entonces? ¿Sacamos las pantallas de los centros educativos? ¿Les privamos de lo que es la educación del futuro? Que, bueno, ya es una realidad presente. Yo creo que eso tampoco es así. Me da la impresión de que todo esto y la solución pasa, pues efectivamente, porque pues haya un compromiso entre los profesores y los chicos para que pues se puedan centrar, para que no estén procrastinando, viendo aplicaciones y centrándose un poco en una clase que al final, bueno, pues es un poco su trabajo, ¿no?
Yeah. Oye, vamos a recuperar lo que dijo ayer la ministra de Infancia, Cira Rego, que dice que se compromete a estudiar la propuesta legislativa, que es un compromiso firme.
Nos comprometemos a estudiar la propuesta de Canarias, recojo su propuesta de modificación legislativa, siendo conscientes de la situación actual y planteamos, además, hemos acordado que tendremos una reunión en este primer trimestre del año para ver el enfoque y seguir avanzando. Nuestro compromiso es muy firme.
5.700 menores acoge Canarias ya en estos momentos. El mes de enero ha sido brutal, con más de 7.000 personas que han llegado. Cada día llegaban una media de 32 chicos. Y claro, la solución, José Cristóbal, la necesitamos ya, porque esto de nos comprometemos a estudiar la propuesta legislativa suena a vete a saber tú cuando lo resuelven, ¿no?
A que lo hemos oído antes, ¿no?
También.
O vamos a crear una comisión para que lo estudie. Hay un chiste en la provincia, creo, en la Canaria Cera, no sé, que se ve a Fernando Clavijo con un inmigrante y esta señora diciendo esto, dice, ¿qué está diciendo? Dice que te vas a quedar en Canarias por un tiempo, ¿no? Digo, pues claro, eso no ocurre. Las decisiones tienen que tomarse ya, de forma inmediata. Y recordemos que nuestros estos menores son menores. Dicen ser menores y después resulta que no lo son. O sea, aquí hay todo, hablamos de chicos con más de 18 años y más de 20 que son no saben la edad que tienen, que te dicen que son menores, que se quedan. Eso genera muchísimos problemas y esto no es para tomar decisiones en tres meses, para tomarlas ya. De emergencia, como están comentando algunos, ¿no?
Fíjate, Mayer, lo que están diciendo también en redes sociales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, ¿no?, que hace referencia a este titular de Madrid, se compromete a dar una respuesta urgente a la crisis migratoria con este comentario. ¿De verdad que no se sonroja a nadie? De verdad que no sonroja a nadie del gobierno de España aquí una vez más, después de tantos años, se pasee uno de sus miembros por Canarias con el mismo discurso incumplido. Bueno, pues efectivamente, es que, dice la ministra, hay que dar una respuesta urgente. Pues por favor, lo primero, desde el gobierno central que nos definan exactamente qué es lo que consideran urgente, porque ya llevamos 5.700 menores.
Yeah. Soy bastante pesimista en torno a esto. Yo creo que la propuesta del gobierno de Canarias es la correcta, hacer un cambio legislativo, porque ya hemos visto que la solidaridad voluntaria no funciona y ahora lo que toca es, cuanto antes, modificar ese decreto o sacar ese decreto ley para que esto se cambie, porque ya vemos que dice la ministra que esto necesita una solución urgente y lo que nos dice es que va a estudiar la propuesta legislativa, cuando lo que tendría que hacer es decir, señores de las comunidades españolas, vamos por lo menos a distribuir los 350 que se comprometieron en octubre del año pasado, que todavía estamos con esa.
Y no te olvides de lo que dijo ayer otra ministra, que por cierto es la de Migraciones, Mayer, el Masaiz, que en respuesta a Cristina Valido le venía a decir que los centros de acogida de Canarias que no estaban saturados, que no había tanto problema. Y digo, bueno, entonces, ¿cómo se define el problema? Nos está diciendo una ministra de Juventud e Infancia que es necesaria una solución urgente. Vale. Pero la ministra de Migración, al mismo tiempo, el mismo día, además, dice, no, que los centros de acogida no están tan tensionados. Oiga, que no hay tanto problema en Canarias. Entonces, ¿en qué quedamos?
Me refiero a esos centros de acogida de adultos que, bueno, que ellos tienen la opción de derivarlos a la península, pero claro, con lo de los menores, ¿no? Entonces, ahora, fíjate qué curioso, José Cristóbal, cómo las comunidades peninsulares no va con ellas, ¿eh? ¿Les da igual lo que esté pasando en Canarias?
No, no, claro que no, pero no quieren un problema. Esto de la solidaridad existe cuando a ti te afecta el problema. Cuando lo afecta a otro ya es otra cosa, ¿no? No, pues no, pues no. Esto es un tema de Canarias que queda ahí abajo y esta gente manda el recurso que aquello haga de muro de contención de todo esto que nos viene a Europa, ¿no? Yo creo que esto es un problema muy profundo que hay que tratar en su origen también, pero que es un problema de España y de Europa, porque esta gente lo que viene aquí es para entrar en Europa, no para quedarse aquí.
Sí, sí, sí.
O sea, con lo cual no tenemos por qué nosotros soportar el problema y los que no entiendan de solidaridad, pues van a tener que entenderlo. Menos los catalanes, claro, que van a tener su política migratoria propia, ¿no? Y eso es otro.
Aquí me siguen llegando mensajes, que sé que también tiene un puntito de WhatsApp, pero oye, que igual me dice aquí un oyente que porque Fernando Clavijo no habla con Puigdemont y que pida su Puigdemont en la negociación, que seguro que llega antes, pues seguro.
Sí.
Seguro.
Y que deje que Winter vaya a Cataluña también.
me apunta también David que las retenciones ya pasan del aeropuerto, efectivamente, están llegando al Carrizal ya, las retenciones en la Gran Canaria 1. Y a ver cómo va lo de la Tenerife 5, pues complicándose cada vez un poquito más, ¿no? Con ese incendio de un camión, que la cabeza tractora era una bola de fuego completa, ¿eh? Impresionaba el incendio de ese camión. De nuevo unos consejitos que estamos esperando al delegado del gobierno, Anselmo Pestana.
El momento ha llegado. Ahora volar a Madrid es más cómodo por el espacio entre filas y con solo dos asientos. Más ameno con nuestra oferta de películas, series y lecturas gratuitas. Y más gourmet gracias al aperitivo incluido. Conectamos Canarias con la capital durante todo el día con 8 vuelos. Vinter, redescubre el placer de volar.
Los Realejos, la cancha deportiva al aire libre de Tenerife. El municipio que te ofrece múltiples oportunidades deportivas en contacto con la naturaleza. ¿Te atreves con el parapente, el surf, el senderismo o el trail? Todo esto y mucho más en Los Realejos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El momento ha llegado. Ahora volar a Madrid es más cómodo por el espacio entre filas y con solo dos asientos. Más ameno con nuestra oferta de películas, series y lecturas gratuitas. Y más gourmet gracias al aperitivo incluido. Conectamos Canarias con la capital durante todo el día con 8 vuelos. Vinter, redescubre el placer de volar.
Lo que quiero es aumentar la rentabilidad. No quiero consumir territorio, sino lo que quiero es recualificar el destino. Y no quiero en este momento centrarme en el sol y la playa, sino lo que quiero es generar nichos de mercado acorde a lo que realmente podemos ofertar y en el entorno de la naturaleza que nos ha dado la isla, ¿no? Por eso creo fundamental el turismo azul, un turismo que en este momento es el gran desconocido en Lanzarote, y hay que empezar a impulsarlo y hay que empezar a gestionar el modelo turístico que quiere la isla de Lanzarote. Y para eso necesitamos aumentar el gasto en el destino. Cuando firmé el decreto de presidencia lo cogí con 161 euros en el día en el destino. Mi objetivo es ponerlo en 250 días en el destino. La estancia media, 8 días. Mi objetivo es pasarlo 2 días porque así voy a una conectividad superior hacia América.
Lanzarote en Fitur 2024. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como les habíamos anunciado, está hoy con nosotros el delegado del gobierno, Anselmo Pestana. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Que estaba comentando con él que vaya comienzo de año, delegado, ¿eh?
Sí, bueno, tema migratorio fundamentalmente nos destinó ocupados y preocupados, ¿no? Pero bueno, tenemos centro, estamos en una situación muy diferente al año 20 cuando comencé mi etapa de delegado del gobierno y creo que eso nos está dando capacidades, no sin cierta tensión algunos días, tenemos que todo tiene que funcionar bien para que para que no colapsemos centros, no tengamos mayores dificultades. Tenemos el compromiso del Estado también en el marco de ese reparto de adultos en el territorio nacional. Eso está funcionando bien y nos está dando márgenes, y tenemos infraestructuras que en el año 20 teníamos 56 plazas de acogida en Canarias. Oh. Y hoy tenemos pues 6.000, ¿no? O sea que...
Bueno, si hacemos una proyección del número de inmigrantes que nos ha llegado en este mes de enero al resto del año, que estamos en torno a 7.185, creo que es el dato definitivo del mes de enero, pues a finales de año podríamos estar por encima de 80.000, ¿no?
Bueno, las proyecciones en migración son complicadas de hacer, ¿no? Aunque uno puede estimar, porque depende de los meses, es verdad que hemos tenido un invierno inusualmente con la mar en calma, que es tan prolongado, y incluso con periodos que muy parecidos a lo que llamamos las bonanzas o las calmas de septiembre, octubre, ¿no? Pero 2-3 semanas continuadas de mar en calma, ¿no? Eso es extraño en Canarias, pero que eso cambia un poco, y eso retendrá algunos meses esa evolución, ¿no? Todo es evolutivo, es un tema complejo, y ahora resulta que tenemos controlado Senegal, que fue el gran artífice del crecimiento del año pasado.
Y nos
está saliendo de Mauritania, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si logramos reconducir el tema de Mauritania y quizás entonces la evolución sea menor, pero sí es verdad que...
La idea es hacer un plan parecido al que se ha hecho con Senegal. Con Mauritania, digo.
Bueno, hay otros problemas. Yo creo que Mauritania ha sido un país de los más, incluso de los que mejor protocolo tiene con el nuestro, porque permite la devolución a origen no solo de sus nacionales, sino también de aquellos que hayan salido de sus costas. Pero claro, eso tiene que ser operativo. Ahí hay también un tema de financiación, el tema de los acuerdos con Túnez, con Libia, de todos otros países del Mediterráneo, de la Unión Europea, y ellos aspiran a tener algo similar. Y bueno, vamos a ver si logramos que eso se encauce.
Porque
colaboración. Porque
estamos devolviendo algún inmigrante en estos momentos.
Hay algo de devoluciones, lo que pasa obviamente no es
mínimo.
No en el nivel de que sería un poco deseable, para un poco también disuadir, ¿no? Que al final estas rutas, la ruta más peligrosa, al final va a dar más de más mortalidad, y que el deseable, cualquier creo que ser humano razonable y que tenga un poco de humanidad, desearía que esta ruta se cerrara por el riesgo tan grande que hay, ¿no? Con Senegal pues ha funcionado la colaboración con medios aéreos, la Armada está funcionando muy bien allí, están colaborando, y claro, ahora se van por otro, buscan al final, lo hemos visto en el Mediterráneo, cuando cierras por un lado, el estrecho está más cerrado, pues salen por el Mediterráneo central, por Italia, ¿no? Que también ha tenido el año pasado un año complejo, más del doble de llegadas que el año anterior. Y bueno, esto como es un tema complejo, lo que tenemos que hacer es ir armando las piezas y poniendo cada uno lo que se pueda. La Unión Europea ahí tiene que llegar a acuerdos con Mauritania, y espero que nuestro país pues ayude a acelerar ese, porque además es un país tradicionalmente que ha tenido con Canarias una relación en comercio, en educación, en sanidad muy potente, ese país, ¿no? Entonces creo que esas relaciones lo que hay que cuidarlas, y
hay que hacerlo además rápido, porque si hay 300.000 personas esperando ya salir, como nos han dicho.
A mí me dicen, bueno, los datos que nos dan quienes tienen conocimiento, hay un campo refugiado que hay unas 100.000 personas y unos 20.000 alrededor, ¿no? Unos 120.000 en esa zona, ¿no? En cualquier caso, son cifras muy importantes. No había tensión hasta hace poco para salir, pero yo creo que esos son flujos también nuevos que han cogido Mauritania y en vez de Senegal, desde donde estaban saliendo antes, ¿no? Pero bueno, todo esto, como digo, es evolutivo, es complejo, y lo que tenemos que ir adoptando medidas, ¿no?
Pues ahora tendremos la oportunidad de preguntarle más asuntos al delegado del gobierno, Anselmo Pestana, que también los compañeros quieren preguntar, pero antes unos consejitos.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran...
gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Germán Galindo, líder en revestimiento de piscinas y aplicación de pintura. Más de 40 años de compromiso con la rehabilitación turística en las islas.
Decoración, diseño de interiores, impermeabilizaciones. Infórmate ahora en germangalindo.com o en el 928-1421-28.
Germán Galindo, la experiencia, nuestra garantía.
Aún no lo sabes, pero estos 20 segundos te van a llevar a algo que está más cerca de lo que piensas. Apunta bien. Dacia Motor Arisa en el Cebadal se traslada a la calle Juan Domínguez Pérez 21. Ven y descubre nuestras nuevas instalaciones. ¡Te esperamos!
¿Te gustaría lucir tus piernas sin varices, pero no quieres pasar por el quirófano? No te preocupes. En Hospiten eliminamos las varices y arañas vasculares sin cirugía, sin hospitalización ni necesidad de reposo. Y toda la garantía médica. Con Hospiten, adiós dolor. Adiós, varices. Hospiten.com.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo, porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Al caer la tarde, Expósito.
Imagina que llegas a casa, son las 2 de la tarde, te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión del telediario, tomando de rehenes al personal de la tele.
¡Que se vaya la policía, por favor!
Esto que escuchas ocurrió en Ecuador. Se trata del presentador que intenta calmar a los 6 encapuchados que han entrado por la fuerza en el estudio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó... Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto, pues, bastante desaliñado, y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno, cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
En internet, COPE Más Gran Canaria, COPE Más Tenerife, también en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias, estar informado.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Acabo de poner al delegado del gobierno un poquito de agua de Teror. Yo sé que usted prefiere agua de La Palma, pero... Bueno, pero Teror, curioso en Tenerife, ¿no? Pero bueno, bien, es también es la que consumimos ahí en la delegación por el suministro que tenemos, pero bueno. En nuestra isla tenemos también un buen agua que es Barbusano, sin duda. Bueno, estaba preguntándole ahora al delegado del gobierno que cuál era la capacidad de acogida que tenemos en el archipiélago en los centros de adultos y me decía que más o menos la cifra de los que han llegado en este mes de enero, ¿no? Sí, sí, aproximadamente. Bueno, lo que demuestra que va funcionando el sistema, con tensión, como decía antes, porque no es fácil. Hay días que tienes que adoptar medidas extraordinarias. Este fin de semana
la embarcación de la Guardia Civil trasladó migrantes del Hierro a Gran Canaria.
Se han quejado, por cierto, de la Asociación Unificada de Guardia Civil, que dicen que el río Segura no es el mejor medio para trasladar a los inmigrantes, porque se han tardado 7 horas hasta Tenerife o incluso 11 hasta Gran Canaria.
Pero bueno, es un medio que tenemos a disposición. Se sigue utilizando los medios habituales de líneas armas, y es un medio extraordinario que también en momentos extraordinarios como los que estamos viviendo son medios que tiene el Estado y que los hacemos funcionar y se hacen con seguridad.
¿A dónde se están derivando los inmigrantes? Porque lógicamente si han llegado 7.000 y la capacidad es de 7.000 es que han derivado inmigrantes a la península. ¿A qué ciudades se están llevando?
Bueno, a toda la red que tiene el Ministerio de Migraciones, y eso compromete a toda la península prácticamente.
O sea, no hay determinadas ciudades que estén recibiendo.
No, se llevan a un sitio solo, no. Obviamente van por los aeropuertos principales, porque no hay aeropuertos en todas las provincias españolas, pero después se hace un reparto según la capacidad que vayan teniendo los centros en Península.
No. Bueno, la última por mi parte, y le doy la palabra a los compañeros. El gran problema es el de la acogida de los menores inmigrantes, que estamos en 5.700 y vemos que eso de la solidaridad voluntaria no funciona de las comunidades aquí. Uh-huh. O aprobamos esto por ley o no hay nada que hacer.
Sí, desde el anterior gobierno se intentó en varias conferencias sectoriales con las comunidades autónomas, no hubo forma. Y está claro que compartimos el gobierno de España y el gobierno autonómico la necesidad de que alguna norma establezca un mecanismo de corresponsabilidad que permita una distribución. Que hoy nos puede beneficiar a Canarias, pero que mañana le puede beneficiar a otras comunidades autónomas que son frontera también. Andalucía, Murcia, Levante, Baleares, en fin. Y la historia sabemos que cambian, ¿no? Y es lógico que haya esos mecanismos que permitan que un territorio que es frontera no asuma todo el coste y el esfuerzo de servicios públicos en solitario, ¿no? Y la acogida hasta ahora de las comunidades autónomas, la llamada que ha hecho el Estado y que haya hecho la Comunidad Autónoma de Canarias, pues ha sido respondida en unas cantidades muy pequeñas para la magnitud del reto que tenemos de atender a esos menores.
Todavía estamos esperando que acojan los 350 que se comprometieron en octubre del año pasado. José Cristóbal, ¿alguna cuestión para el delegado?
No, bueno, un par de preguntas. La primera es que parece que estamos corriendo el riesgo de normalizar esta situación, porque a mí antes me llamaba la atención, pero ahora encontrarme grupos de inmigrantes en los aeropuertos, o paseando por las canteras, o jugando a la playa, pues ya me parece normal, ¿no? Antes no llamaba la atención, llegaban pateras y eran titulares, ya no son titulares, son titulares cuando la desgracia es mayor. Me da la impresión de que estamos normalizando esta situación y no vemos mejora o no la percibimos. La pregunta es, ¿se está haciendo algo donde de verdad va a tener solución, algún día si la tiene, que es en los países emisores, las relaciones diplomáticas, las negociaciones con esos países para acabar con estas rutas, se están llevando a cabo, se realizan? Y segundo, ¿estamos consiguiendo que se considere de verdad un problema europeo? Porque está claro que un problema de España, no, el resto de los españoles parece que no quieren asumirlo. ¿Verdad? ¿Estamos avanzando también en esas direcciones? Esa es la pregunta, y si hemos detectado algún tipo de avance en ella.
Bueno, nosotros, como sabes...
Buenos días.
Como sabes, España es de los países que tiene colaboración tanto en materia de seguridad como de control de migraciones, como también ayudas al desarrollo con estos países del entorno de Canarias. Sin duda, seguramente insuficiente en el marco de que esos países salgan adelante. Pero sí hay colaboraciones, hay investigaciones que permiten la desarticulación de mafias, que están, porque detrás de esto hay mafias, obviamente. Gente que está ganando muchísimo dinero con el tráfico de personas, que por cierto les da lo mismo que fallezcan un número importante de ellos, que es, en fin, menores, mujeres, jóvenes, en fin. Y después está una posición global europea. Hemos logrado con la presidencia española por fin tener un acuerdo, que hay que articularlo, de sobre el tema migratorio, y lo que va a haber una mayor implicación de toda Europa. Y obviamente no es un problema español, ni siquiera solamente canario, obviamente, porque parte de los migrantes al final tienen sus rutas migratorias y tienen países que los acogen después, Francia, Bélgica, otros países, porque tienen familiares, etcétera. Esto es un problema más global y estamos viendo también en las noticias que vemos en televisión y otros medios. Lo que está viviendo Centroamérica, el paso hacia Estados Unidos, la zona de Turquía, toda la evolución de migración que viene del Asia, de esa zona central de Asia, ¿no? Desde Afganistán, Pakistán, otros países, hacia Europa, por supuesto de Irak, de Irán, de Siria, zonas en guerra también. En fin, la migración es un fenómeno global y lo que está claro que lo que sí ayuda a pararlo es estabilidad política en los países y mejora de las condiciones de vida de la gente. Y Europa se tiene que implicar, Europa y el mundo más desarrollado, a que esos países salgan adelante y tengan perspectivas, porque además con el crecimiento demográfico que tienen, en fin, es casi normal que tengan esa evolución. Y lo dice al final un español que en la historia de su familia también, como el del resto de españoles, tenemos gente que se fue a Cuba, gente que se fue a Venezuela, que somos un país emigrante. Y no es que tengamos que normalizar, porque después tenemos otra migración que está llegando por avión y que se queda también en Canarias. Es verdad que, entre comillas, es una más fácil integración porque tienen nuestra misma lengua, y eso están ayudando a la economía española. La economía española, si no es por la llegada de migrantes en los últimos 20 años, no la tendríamos en las condiciones en las que tenemos. Ni los servicios, ni las empresas. Y fíjense que hoy muchos empresarios tocan la puerta de la delegación para pedirnos que haya formación a los migrantes que llegan a Canarias, porque hay sectores que están muy tensionados, la construcción, la agricultura, sectores de servicios, y que ven como una oportunidad también, pues dar una oportunidad a esta gente y tener, pues, que nuestra economía no se paralice y siga creciendo, ¿no?
Sandy, delegado, ahora mismo estamos viendo cómo el gobierno central parece que está volcando sus esfuerzos en Mauritania, teniendo en cuenta, bueno, que parece que con Senegal el tema está ya bastante controlado, y con Marruecos también, de tal forma que lo que es la fachada occidental más cercana a África, podría decirse que excepto Mauritania está bastante controlada, es decir, Marruecos, Sahara Occidental, Senegal, Mauritania, que entiendo que en un futuro se podría también llegar a un entendimiento. Por eso le pregunto qué escenario tendríamos cuando esto sea posible. ¿Qué veremos? ¿Que van a descender el número de embarcaciones que llegan a Canarias? ¿O en cambio, como usted señalaba al principio, que los migrantes van a encontrar una nueva ruta? No sé si veríamos, por ejemplo, desplazamientos desde Gambia, desde Guinea-Bissau, que son los primeros países que hay justo debajo de Senegal.
No creo que sea aventura de tan lejos. Todo es posible porque por el riesgo de... Ya ven el estado en el que llegan algunos de los que llegan de Mauritania y de los que llegaban de Senegal, que produjeron muchísimas muertes, ¿no? Y las que no vimos, porque vimos las que llegaron a nuestras costas y fallecieron en los puertos o en nuestros hospitales, ¿no? No, el tema es que si hay una necesidad, tú puedes cerrar una zona o controlarla, tener un flujo controlado, razonable, que tú, bueno, puedas administrar razonablemente. Pero es que África, lo vuelvo a decir, las previsiones de la ONU es de que duplica su población en el 2050. En fin, esto tenemos que manejarlo. Y tiene que haber ayudas al desarrollo, sí o sí. O
sea, claro, pero esto... usted no cree, delegado, que lo decía antes, que con esta política de coger al inmigrante que llega aquí en Canarias y derivarlo a la península, el mensaje que estamos transmitiendo es: vengan todos los que quieran.
Bueno, me estás planteando, ¿y cuál es, según tú, vamos a hablar, exponme cuál es tu solución entonces?
No, lo que usted decía antes, que si tuviéramos más devoluciones sería un efecto disuasorio.
Bueno, hay todo. Vuelvo a decir que la política migratoria es toda compleja. Primero, hay personas vulnerables que tienen unos derechos en nuestro ordenamiento jurídico, en el europeo, personas que vienen de zonas de conflicto, malienses, tienen derecho a asilo. Hay otras personas que menores, mujeres con niños, que vienen de una, no les cuento un poco las vivencias que ellos han manifestado también en medios de comunicación. Todo esto es complejo, Mayer. No es una brocha gorda, no ayuda a dar una reflexión sobre esto, ¿no? ¿Mejoramos las condiciones si tenemos más devoluciones? Sí, con Marruecos hay un cierto flujo de devoluciones, con Senegal poquito también. Ayuda eso, incluso que aunque sean pequeñas. Ayudó un montón que el despliegue de medios aéreos en apoyo a lo que ya teníamos en Senegal y en lo que nos pidió Senegal. Y eso ha permitido una mayor intervención de la Armada senegalesa y una colaboración mayor de la que habían tenido hasta ese momento, ¿no? Eso ayudó a que se controlara Senegal, pero bueno, después te viene por otro lado lo que decimos, que aprietas por un lado
y sale por otro. ¿Frontex puede hacer mucho más?
Sí, Frontex, lo que sí desearíamos es que Frontex obviamente se desplegara un poco en la zona, en la colaboración de ese control en primera línea,
en
¿no?
origen.
En origen.
¿Y por qué no se lo pedimos?
Bueno, no, sí, pero es que eso lleva. España sí tiene un trabajo hecho desde hace muchos años. Frontex, que como saben, es una agencia europea relativamente reciente y que se está potenciando, pues está intentando desarrollar acuerdos con esos países. Eso lleva su tiempo, su complejidad, y cuando tengan esos acuerdos podrán intervenir, pues estás hablando de intervenir en zonas de soberanía de esos países, ¿no? Claro. Y pero yo creo que llegarán esos acuerdos y Frontex se desplegará sin duda en esa zona. Mientras, pues colabora con España, ya se han cerrado los acuerdos, los perfiles técnicos que faltaban, y va a seguir habiendo una colaboración con Frontex en la investigación, en el conocimiento sobre esos flujos migratorios. En fin, cosas que son también importantes porque al final te permiten averiguar un poco de dónde vienen todos los flujos, quiénes intervienen, y tener información para poder, desde el punto de vista internacional, también perseguir a los autores, a los responsables, organizadores de esas mafias.
Me salgo de la inmigración. Tenemos a los agricultores y a también parte importante de la comunidad canaria, no solamente los del sector primario, preocupados por esa línea entre Tarfaya y Fuerteventura. Pedía la presidenta del Cabildo de Fuerteventura un puesto de inspección fronteriza que funcione de verdad y que pueda evitar, por ejemplo, la entrada de plagas. Eso se va a tener allí en Fuerteventura, un puesto de inspección fronteriza.
En eso se está trabajando. Si va a haber una línea con un tercer país, eso tiene que producirse. Hay un cierto apoyo empresarial con deseos de retomar esa línea que ya existió en su día. Los medios que tenemos allí tenemos que reforzarlos y tenemos que ampliarlos porque ya no cumplen en algún caso normativa. Se está trabajando en ello con el deseo de cumplir los parámetros que sean necesarios para que haya, obviamente, ese control como hay en el puerto de Las Palmas y en el puerto de Tenerife, ¿no? Hay profesionales que se dedican a eso y tenemos medios y se reforzarán en Fuerteventura para poder atender eso si finalmente esa línea se produce. Pero hay interés del propio gobierno de Canarias, que contactó con la delegación, y de que se habitara ese mecanismo de se recuperara esa línea, que en su día fracasó también por un incidente en el puerto de Tarfaya, que quedó, bueno, una embarcación ahí que se quedó por el tema de las arenas que habían entrado en la zona portuaria. Y bueno, ahí las autoridades marroquíes garantizan que el puerto está en otras condiciones y que se va a mantener esas condiciones óptimas para la entrada en el puerto. Y bueno, hay interés empresarial, hay interés también de la propia comunidad autónoma. Yo creo que los flujos estos comerciales son buenos en general, y lo que tenemos que evitar es los riesgos, ¿no? Y los riesgos se mantienen con temas de seguridad, es decir, Policía Nacional y...
Sí, porque entrarán personas también,
claro,
¿no?
Claro, efectivamente, es el tráfico de embarcación con rodada, ¿no? Y irán canarios a pasar unos días, como ya lo ocurre. Pensemos que el cambio tan grande que se ha producido en Canarias en los últimos 20 años en relación a los tránsitos con Marruecos, ¿no? Tenemos cuántos vuelos semanales tenemos con distintas partes de ese país. Funcionan razonablemente, no han generado ningún problema ni de seguridad ni de ningún tipo. Y bueno, esos pasos que se han dado ayudan que también las líneas marítimas pues puedan funcionar.
Sí, pero bueno, no es lo mismo un vuelo a un barco donde puedes traer un furgón y meter un cabrito en el furgón, un animal como ha pasado con la península, y vaya el animal con una enfermedad y las tiendas.
Bueno, pero para eso, al ser una línea con un país tercero, tiene que haber controles fronterizos, ¿no? Sí. y además Canarias tiene una regulación específica que nos permite actuar, que permite prohibir la entrada de ciertos productos y el control importante de otros.
Santi.
Delegado, ahora mismo hay en torno a 600 personas que están hacinadas en el aeropuerto de Madrid-Barajas en vuelos procedentes desde Marruecos, la mayor parte de ellos solicitantes de asilo. Yo no sé si pudiéramos ver una situación similar aquí en Canarias, teniendo en cuenta que también llegan vuelos de esta compañía aérea al archipiélago canario y que además el perfil de las personas que están allí pues es similar, o marroquíes o también subsaharianos que están huyendo muchas veces de países en conflicto, es decir, el mismo problema que tienen las personas que llegan a Canarias.
Bueno, hay medidas ya de carácter nacional que afectarán no solo al aeropuerto de Barajas sino a todos los aeropuertos y se adoptarán por parte del Ministerio del Interior en relación a la necesidad de visado para poder entrar, ¿no? Entonces, bueno, cambian las circunstancias y es la forma de evitar ese fraude, ¿no? De entrada irregular, simulando un tránsito que realmente no se tenía intención de realizar, ¿no? Para Hispanoamérica.
Pues si Cristóbal, ¿algo más?
No. Es curioso un dato que estuve viendo el otro día en la encuesta de población activa, cuando hablamos de la inmigración. En Canarias hay, en estos momentos, 156.300 extranjeros no residentes de la Unión Europea que buscan trabajo, de los cuales hay 117.000 ocupados, ¿eh? Bueno, el último trimestre entraron 16.200 más con respecto al trimestre anterior. O sea, estamos teniendo una afluencia, y estos no son los menores, no son los mayores inmigrantes que vienen en patera que se van para los territorios. Estos son
avión.
Que vienen a trabajar aquí, que vienen a trabajar y por avión, que son bien recibidos ante el nivel de asentismo que tenemos, y lo que decía, eso genera trabajo, pero no es el otro. Realmente no es el otro, no es el que está ocupando con la inmigración. Pero sí es muy importante la fuerte afluencia, bien recibida ante los niveles de asentismo que estamos teniendo en estos momentos. Bueno, yo creo que es un dato a analizar y a tener en cuenta.
En cualquier caso está reforzando nuestra economía, más que sí. Por el tema de asentismo, sí, sí. Sino simplemente sí, sí. Por la evolución vegetativa de nuestra población. Tenemos una reducción notable de la natalidad en nuestro país, como todos los países desarrollados en general. Vi hace poco el tema de Corea, que estaba en 0,7 de tasa de reposición, que es imposible como país sobrevivir a una tasa como esa, y está cambiando también Corea su política migratoria porque su economía se va a ver afectada si no toman medidas que permitan...
Y ahora que tocamos este tema, delegado, esas personas que vienen con un visado de turista y después se quedan aquí,
los que vienen en avión... De los que vienen en avión, dense cuenta que muchos vienen también incluso hasta con la nacionalidad española o con la perspectiva de obtener la nacionalidad española, porque tienen derecho conforme a nuestra legislación, pues son descendientes de canarios, sí, de españoles, sí, sí. En general que migraron por distintas
razones,
por regulación
razones, familiar, ¿no?
Y por regulación familiar, etcétera. O sea, hay un poco de todo.
Sí, pero quiere decir, el que viene con un visado de turista se queda aquí y no pasa nada.
No, hay gente que son expulsados también.
¿Cuántos?
No lo sé.
No, para tener una referencia.
No lo sé.
No sé, que salieron 6 meses, ¿no?
Pero tienes una visa de estancia corta, ¿no? Y
al final, mi pregunta es, ¿en algún sitio salta este señor que vino con un visado de turista se ha quedado aquí y no ha vuelto?
Hombre, en el control de fronteras, claro.
Se les busca,
se les encuentra, se hacen inspecciones de trabajo, se hacen muchísimas cosas que te detectan a las personas que están irregulares, porque igual que dije que en el mercado laboral necesitamos personas inmigrantes porque están haciendo funcionar nuestro país, después lo otro, ¿no? Las personas que están de forma irregular y que compiten en el mercado de trabajo irregularmente porque no se cotiza, no están en condiciones laborales razonables. Hemos visto accidentes en nuestro país de personas también de esa forma irregular.
Que al dato que daba José Cristóbal, añadimos el que nos dio la Consejería de Sanidad la semana pasada, de que en 2023 se solicitaron 37.000 nuevas tarjetas sanitarias. ¿Cuántas de esas 37.000 tienen que ver con este perfil de personas?
Bueno, Canarias incrementó su población el año pasado también en... No me acuerdo, en 24.000, me parece... Pues bueno, pues es normal, o sea, tenemos más población, pues vas a tener más tarjetas sanitarias, mayor sí. Que no hay... Es impepinable. Y bueno, tenemos una buena sanidad, razonable, sin duda con problemas... en muchos sitios, pero también mucho mejor de la que teníamos hace 20, 30, 40 años, ¿no? Todo va mejor y vuelvo a decir, que razonablemente parte de la migración que nos llega. Hay mucha también regular, hay gente que viene a nuestro país a trabajar temporalmente y vuelve después a su país, hay gente que viene a sectores tensionados en los que no hay ofertas o demanda por parte de los españoles, y por tanto tenemos que los empresarios y se tiene que buscar solución a tener profesionales de ese perfil y traerlos del extranjero, ¿no? Y eso está funcionando también razonablemente bien. Y después tenemos, vuelvo a decir, una cantidad muy importante de países hispanoamericanos, especialmente con aquellos que tuvimos más una mayor relación por nuestras rutas migratorias, Argentina, Venezuela, Cuba, donde ahí ya son, van a ser, o son nacionales o van a ser, claro, nacionales, porque tienen derecho a ello, ¿no?
Delegado, tenemos que dejarlo aquí, aunque la verdad que hemos tocado distintas cuestiones de interés. Veo aquí, echando un vistazo rápido al WhatsApp, pues muchos oyentes un poco enfadados, ¿no?, con lo que está contando, ¿no? Dice, por ejemplo, David, dice, las soluciones que plantea este señor es desear que se cierre esta ruta por humanidad. Queremos soluciones para las islas y el Estado que lo haga ya. Dice Juanca, dice, con el señor Alcema Pestana siempre ocurre lo mismo, que lo escucha y vive en los mundos de Yupi. Para él todo está bien y lo que no lo está, intenta vendértelo con papel de celofán. Dice Pedro que si hay 350 menores que había que distribuir por la península, eso tocaría 20, que como las comunidades no han acogido ya a estos chicos, que son 20 por cada comunidad, ¿no? Dice otro oyente, Anselmo, entonces recibiremos a todos los que quieran venir, por lo que acabo de escuchar. Y así...
no sé qué es lo que acaba de escuchar, ¿eh? Pero hemos hablado de la necesidad de cerrar ciertas rutas, de que nuestro país también necesita migración regular, ordenada, y que las cosas, que hoy tenemos recursos que no teníamos antes, no es el mundo de Yupi, nadie puede entender de mis palabras eso, lamento que tengan esa interpretación, pero me da la impresión de que hay gente que no va a cambiar de opinión del sesgo que tiene formado.
Posible, también es posible.
De decir, no, posible no, está claro, hay gente que hacen además un discurso sobre este tema, ¿no?, de la migración, y hay que tener todas las perspectivas, pero también la humanitaria.
Anselmo Pestana, le agradecemos la visita los estudios de la cadena COPE. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes. Un buen abrazo, día. Que tengan suerte a todos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Hay historias sorprendentes.
Este año me he portado bien, me ha ido muy bien en el cole. Mis deseos son unas deportivas, algún juguete y, si no es mucho pedir, una sábana. Es la carta a los Reyes desde pequeño de 8 años, y a todos les llamó la atención que Manuel, en su carta, entre sus peticiones, incluyera una sábana. Manuel vive en Gandía con su madre, con Silvia. Hace un año tuvieron que huir de su país de color.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo han presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vinicius hoy ha dado un paso importante con estas declaraciones.
Bueno, lo tiene que dar a partir del próximo.
Ha mostrado humildad, como dice Lama, en el día en el que más ha brillado. Ha mostrado humildad, ha reconocido errores.
Se deja ayudar.
Totalmente.
Ha sido la primera vez.
Sentimiento de culpa.
Es que nunca había hablado de su carácter.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo. Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
El parto
es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de Zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a terminar con la apuesta de Santa Cruz de Tenerife por tener también una gala drag. Está con nosotros Javier Caraballero. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Presidente del Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife. Con 12 aspirantes, ¿verdad?
Efectivamente, un máximo de 12 aspirantes que van a competir para convertirse en el nuevo drag naval de Santa Cruz de Tenerife. Una apuesta, yo creo que era una deuda histórica que teníamos con el colectivo LGTBI, una apuesta además del área de igualdad y diversidad que comanda mi compañera Gladys de León, y que bueno, que fiesta recibe con, bueno, pues con gran alegría, evidentemente.
Y esto Javier, ¿ustedes lo tenían preparado y lo presentaron a última hora con un efecto sorpresa, o se les ocurrió sobre la marcha?
No, lo llevamos preparando ya varios meses. Comenzaron las conversaciones, pues te diría que en los meses de junio y julio. Lo que pasa es que, bueno, nos costó un poco materializarlo, por así decirlo, para buscar exactamente el formato que queríamos, ¿no? Y también el formato que proponía quien va a ser su directora, Javier Jiménez, o el Suberancia Carey, ¿no? Cuando se pone la máscara. Y, bueno, lo presentábamos ayer también como efecto sorpresa, evidentemente, como una de las novedades de la programación de Calle del Carnaval, porque es verdad que no lo hacemos en el escenario oficial de la fiesta, sino lo hacemos en la Plaza de la Candelaria durante la semana de explosión del carnaval en la calle.
Y Javier, y una cuestión más, y ponerlo el mismo día que la gala drag de Las Palmas de Gran Canaria, ¿por qué?
Mira, eso no estaba contemplado. Realmente el Carnadrag viene a ocupar el espacio que antes era del Festival de Galardonados, que se hacía antiguamente y que se había quedado ese viernes por la tarde-noche, pobre de programación. Era el lugar donde encajaba, y lo cierto es que Las Palmas de Gran Canaria decide además este año adelantar su carnaval una semana con respecto como lo había hecho los últimos años, con lo cual al final pues resulta que existe esa coincidencia, pero en ningún caso se buscó para hacer competencia, porque además el fin del drag naval, de este proyecto que presentamos, no es en ningún caso competir con ninguna otra fiesta, simplemente crear un espacio para la diversidad dentro del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que era lo que pedían los colectivos y lo que pedían pues todos los transformistas de Tenerife, porque además
la idea,
hay muchísima tradición de transformismo.
¿Y la idea, Javier, es llevarlo al escenario principal si sale bien este año?
La idea, por lo pronto, seguirlo manteniendo en la calle y Dios dirá.
Ya. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre, ¿no?, con este estreno. Javier Caraballero, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias. Un saludo.
José Cristóbal, ¿cómo lo ves? Santa Cruz de Tenerife copiando a Las Palmas de Gran Canaria.
La competencia es buena. ¿Sí? A nosotros no van a criticar de que no aceptemos la competencia sanamente. Les deseo todo el éxito del mundo.
Respuesta empresarial total, ¿eh, Santi?
Hombre, por supuesto.
Un poquito sí, pero bueno, al final es que la Gala de Laje es un evento que se ha extendido no solamente por todos los municipios de Gran Canaria, sino también en Lanzarote y Fuerteventura. Entonces, sí, quizás la cuestión aquí ya es, como estaba diciendo Javier, que había, bueno, pues un colectivo muy grande que todavía no se le había visto representado, quizás incluso se ha tardado, fíjate.
No. Oye, que la cola de la Gran Canaria 1 sigue en el aeropuerto, ¿eh? Me está mandando aquí Maika una fotografía de las retenciones y ahí sigue todavía
pero
en el aeropuerto.
Pero eso es por los vuelos de Vinter, Mayer, que como saben que ya empiezan con Madrid, pues a ver si cogen vuelo.
Bueno, es que vamos camino de coger barcos o aviones para saltarnos las colas. Lo de los drones, no sé si va a salir a tiempo, José Cristóbal. ¿Te acuerdas que siempre lo decimos, no? Desplazarnos sí, 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 en drones, ¿no? Porque por el camino que vamos.
¿Nuestro corresponsal de tráfico nos ha llamado de nuevo?
No,
¿David?
No, David no nos ha dicho nada.
¿No nos ha informado de nuevo?
Bueno. No nos ha dicho nada más, ¿no? Bueno, José Cristóbal, que nada, que tengas un feliz jueves.
Igualmente a todos, ¿eh?
Adiós.
Buen fin de...
Adiós, José Cristóbal, adiós, Santi.
Un saludo, buen día. Gracias.